Bienvenida.
Buenos días, Carmen. Un gusto compartir contigo y toda la audiencia.
Igualmente es un gusto escuchar la ministra y sobre todo estamos en una semana muy muy cargada, digamos, de festejos. Hoy el día del docente, estamos también en la semana del trabajador y todo un tema en plena pandemia, el tema del trabajo, ministra.
Así es, Carmen. Sin duda, esta pandemia, como sostenemos siempre, ha desafiado absolutamente las políticas públicas de salud, trabajo, empleo, economía. Y por supuesto, estamos entrando a una semana importante, una semana en la que más que festejar, Carmen, conmemoramos y redoblamos la apuesta, trabajando desde el tripartismo con las centrales obreras, con los empleadores, en hacer, digamos, que la pandemia y las medidas restrictivas logremos dar el menor impacto posible en el empleo y en el trabajo, ¿verdad? Es decir, minimizar el impacto de todo lo que está pasando es lo que hacemos día a día con un trabajo arduo, articulado. Y sí, mañana, hoy en particular empezamos con una celebración eucarística con el tripartismo. Tenemos una misa a las 11 de la mañana con todas las centrales obreras, también con el sector empresarial, con el Monseñor Edmundo Valenzuela, que gentilmente va a llevar a cabo esta celebración. Sabemos que el trabajo y el compromiso es lo más importante, pero la oración es también una herramienta importantísima que nos une, la fe que la tenemos inquebrantable en que esto va a pasar y va a pasar si estamos unidos. Y por supuesto, ya desde mañana tenemos anuncios y actividades importantes. Tenemos una feria virtual de empleo y te adelanto que ya son más de 400 vacancias que tenemos en esta feria. Trabajamos muchísimo con empresas del país que han dado este lugar, han dado vacancias y estamos inaugurando esa feria virtual el lunes. Oficialmente van a poder ya postularse todos los interesados. Esa feria se extiende hasta el viernes y también tenemos dos lanzamientos muy importantes la semana que viene. El programa del primer empleo, que es una herramienta que la venimos trabajando bien hace meses, que va a dar oportunidad a miles de jóvenes paraguayos conectarse con su primer empleo, un programa de capacitación que abarca todas las herramientas laborales y cognitivas requeridas para el primer empleo. Y también tenemos un programa muy ambicioso que va a hacer que miles de jóvenes paraguayos puedan acceder en forma gratuita a competencias digitales. Todo lo que hace al mundo de TIC, de programación, al alcance de todos los jóvenes paraguayos, con alianzas importantísimas internacionales como Cisco, Microsoft, Coursera y otros, en una plataforma que va a estar activa para que jóvenes y adultos del Paraguay puedan informatizarse, digitalizarse y de esa manera acceder a ese mercado de trabajo que hoy requiere en gran medida jóvenes y adultos con competencias digitales. Así que esos son un poco, digamos, los hitos más importantes. También tenemos por primera vez el sistema de educación móvil, Capacitate en tu ciudad, una hermosa iniciativa que también la construimos con el sector trabajador y el sector empresarial. Básicamente, Carmen, es un bus enorme que contiene un aula móvil con simuladores para capacitar en todo lo que hace al manejo de máquinas pesadas, que es uno de los oficios hoy más requeridos, sobre todo en el sector de construcción. Y bueno, es realmente proyecto maravilloso que lo vamos a ir consolidando con todos los gobernadores e intendentes porque este bus va a recorrer el país quedándose unos 2 a 3 meses en cada municipio para capacitar a toda la mano de obra y luego ir a otros municipios. Entonces, un poquito eso es lo más resaltante. También tenemos otras actividades importantes en formación dual, en la INC y otras, pero vamos a ir compartiendo, de hecho, el calendario, Carmen, con los medios de prensa también. La idea es que realmente en esta Semana del Trabajador, como lo hacemos todas las semanas, ¿verdad? Pero enmarcar el trabajo en esta en esta conmemoración importante que también la hacemos con la Organización Internacional del Trabajo,
Oíte.
es importante que se vea sobre todo el trabajo, Carmen, porque no va a haber otra cosa que minimice el impacto de la pandemia que cuidarnos, obviamente, y cumplir estrictamente los protocolos sanitarios y trabajar juntos sobre la base del diálogo social.
Qué gusto escuchar estas actividades que tienen, digamos, un ánimo realmente muy positivo para toda la sociedad, ministra. Le comento que estamos también en comunicación, en contacto con los compañeros de Paraguay TV. Está Jenny también ahí, caballero. Jenny, buenos días para la ministra Carla Gacevalupo.
Buen día, Carmen. Buenos días a la ministra. Estuvimos hablando precisamente esta semana con ella. ¿Cómo le va, ministra?
¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Muy bien, y aquí compartiendo un poco también mucha información, estuvimos escuchando también este plan que tienen de seguir acompañando en lo que son las capacitaciones y lo que nos mencionó esta semana precisamente, ministra, esto que tiene que ver con el impulso y también el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas que son las que están ahora mismo atravesando por un momento difícil, pero a pesar de la situación sanitaria, es como un grupo prioritario a seguir acompañando también en este proceso de reactivación económica, ministra.
Sí, así es, Jenny. Como ustedes saben, en la Semana de la Seguridad en el Trabajo, hemos lanzado el lunes pasado el sistema de formalización y exoneración de multas a MIPYMES, que era realmente un reclamo de hace tiempo, de hace años, de las MIPYMES, porque cuando un emprendedor o una MIPYME se quería inscribir, quería ser formal, inscribirse como patronal, bueno, le saltaba una multa, y eso por supuesto le impedía seguir con el trámite por lo oneroso del trámite. Entonces logramos, gracias a una ley para la cual recibimos todo el apoyo del Presidente de la República, del Congreso y también el decreto reglamentario que se materializó solamente hace una semana y media, sacar este importante plan. Y te cuento, Jenny, que del lunes hasta hoy ya tenemos 58 pedidos de exoneración de multas. Estamos muy contentos por esa repercusión, gracias a ustedes también que siguieron esta noticia, que pudieron hacerla llegar a tantas MIPYMES. Estamos tratando de ser lo más eficientes posible para ir sacando las exoneraciones. Y como decimos nosotros, hoy desde el Ministerio del Trabajo lo que estamos haciendo es construir más ventajas de ser formal. Y ponemos estas ventajas en manos de las MIPYMES. Si hoy una MIPYME es formal, tiene acceso a todo el plan de protección a trabajadores formales que, como ustedes saben, está vigente. El subsidio por suspensión de contratos, el subsidio por aislamiento, el subsidio por COVID positivo y por vulnerabilidad son medidas muy importantes de protección que en plena pandemia cualquier MIPYME y todo trabajador obviamente requieren y necesitan. Por lo tanto, esa es hoy una de las mayores o mayor fundamento, digamos, de ser formal, además, por supuesto, del acceso al sistema de seguridad social en general, es decir, a la salud, a la jubilación, la cédula de MIPYMES, que también trae muchísimos beneficios que se requiere también para inscribirse, y por supuesto el acceso al crédito y a una serie de otras ventajas que, bueno, en plena pandemia también hemos cuidado del gobierno nacional que puedan acceder las MIPYMES, sobre todo formales. Así que ese es un paso importante que dimos esta semana, y bueno, estamos haciendo también numerosos Zooms, webinars a través de medios digitales para que todas las MIPYMES sepan cómo gestionar realmente esa exoneración, que no sea engorroso el trámite, que no sea burocrático, y también qué documentos en general tienen que tener las MIPYMES, que no son muchos, por ahí a veces mucho desconocimiento nada más, para realmente inscribirse en forma rápida, porque hoy la inscripción digital es desde la casa, no hace falta que ningún empleador vaya a ningún lugar para inscribirse, ni en el Ministerio del Trabajo ni en el IPS, es decir, puede ser un empleador formal en minutos desde la casa, presentando pocos documentos, sobre todo para las MIPYMES, y automáticamente al inscribirse ya puede pedir la exoneración de multas. Y de ahí en más, obviamente, acceder a todas las otras ventajas a través de los trámites que ya hemos socializado.
Bueno, importante poder tener también una conciencia de en qué momento una empresa deja de ser familiar, o una empresa puede seguir siendo familiar, pero legal también en términos de conceptos de MIPYMES, ¿verdad? Para precisamente hacer uso de estos beneficios, ¿verdad? De estas propuestas que existen también, pero una vez que las mismas sean formalizadas. Y destacar también, ministra, el trabajo interinstitucional que realizan con otros ministerios, Industria y Comercio, su Secretaría de Estado de Tributación, Ministerio de la Mujer, Crédito Agrícola, Habilitación, especialmente también con lo que es el empoderamiento de la mujer. Hace unos días el propio viceministro de MIPYMES nos decía que hay una gran cantidad de emprendimientos registrados y que están encabezados por mujeres, jefas de hogar, jefas de familia, que han logrado también encontrar una salida económica para sus núcleos.
Sí, así es, Jenny. Nosotros desde el Ministerio del Trabajo articulamos acciones con los diferentes ministerios. Realmente hay un equipo muy importante trabajando a favor de las MIPYMES, a favor del trabajo y dentro del trabajo, Jenny, dar prioridad a los sectores más vulnerables, mujeres y jóvenes, que de hecho fueron los más afectados por la pandemia, no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Y en lo que se refiere a mujeres, nosotros con nuestra estrategia Emplea Igualdad hemos llegado a capacitar el año pasado nada más a más de 150.000 mujeres en diferentes oficios, en diferentes municipios del país, a través de nuestros tres órganos de capacitación, ¿verdad? El Centro de Entrenamiento del Emprendedor, el SNPP y Cina Focal, incluso con entrega de kits, y realmente vemos resultados maravillosos. Las mujeres son emprendedoras fuertes, determinadas. Vimos en el proceso de un año casos de reconversión impresionantes, ejemplo, comerciantes de fronteras que se volvieron decoradoras, se volvieron chefs gastronómicas, bueno, en fin, una serie de casos maravillosos, emprendedoras que han desarrollado de cero su negocio a partir de la capacitación, ¿verdad? Es decir, siempre nosotros obramos a partir de la educación y capacitación, y en base a eso, una vez ya adquirido el conocimiento específico en el área que sea, ya sea gastronomía, electricidad, mecánica o lo que fuese, ahí le enseñamos a partir de ese conocimiento a emprender, y entra al Centro de Entrenamiento del Emprendedor ya con las herramientas específicas para que a partir de ese conocimiento realmente se vuelva en una emprendedora. Así que vamos a seguir en esta misma línea. Acordémonos, Jenny, que todavía tenemos una brecha importante que recorrer. Todavía hay una brecha de participación de la mujer de un 20%, es decir, una diferencia de más del 20% entre el trabajo de hombres y mujeres, y una brecha salarial también persistente del 20%. Así que todavía el trabajo es arduo, pero estamos seguros de que a partir de la educación y capacitación esas brechas pueden reducirse considerablemente, por supuesto, con otros aditamentos importantes que sin duda tienen que sumarse, como una política de cuidado y otras cuestiones de accesibilidad de las mujeres también a otros sectores. Pero sin duda la capacitación es clave para empoderar a mujeres.
Exacto. Una consulta, ministra, que nos llega precisamente al WhatsApp aquí. En el caso, y hablando un poco de mujer, también solamente quería tomarle un poquito más de tiempo con relación haciendo un poco una explicación de cuáles son los beneficios de las mujeres embarazadas en suspensión, cómo continúa, porque hay como que una confusión de que pueden recibir el subsidio del IPS por mitad del salario. ¿Podemos aclarar este puntito de vuelta, ministra, por favor? En el caso de las mujeres que estén embarazadas y ya se adhieren también a la suspensión, y las que ya empiezan a utilizar, por ejemplo, el subsidio por maternidad del IPS.
Bueno, Jenny, la suspensión de contratos es igual para todos, es decir, se aplica a hombres y mujeres, incluso sí, mujeres embarazadas, en el caso de que tengan que ser suspendidas, el empleador si solicita esa suspensión se aplican las mismas reglas para todos. Ahora bien, la suspensión no afecta la pensión por maternidad, es decir, una vez que la mujer obviamente da luz, toda la pensión por maternidad y todo ese permiso por maternidad se mantiene incólume. Eso es digamos, una conquista importantísima que nuestro país tiene por constitución y por ley, por lo tanto no le afectaría. Entonces, hubo en todo este tiempo mujeres embarazadas suspendidas, sí hubo. pero sí hemos aclarado y hemos guiado a muchísimas mujeres a través de nuestra Dirección de Seguridad Social en gestionar, y no hemos tenido ningún problema de mujeres que han quedado, digamos, sin su permiso o sin su pensión por maternidad. Y en eso trabajamos también muy de la mano con IPS, y eso ha quedado absolutamente, digamos, en el marco del respeto y cumplimiento.
Ahora, ministra, ¿la mujer embarazada que queda suspendida también percibe el subsidio del IPS por el 50%?
Sí, también recibe el 50% de lo que es un salario mínimo en concepto de subsidio. Ahora bien, Jenny, ahí entendamos que también se puede dar la figura de la vulnerabilidad. Es decir, una mujer embarazada puede ir, digamos, a su casa sin trabajar, ya sea por suspensión de contrato o si se hace el examen correspondiente médico conforme a los parámetros del Ministerio de Salud, puede resultar ser por sí misma o por el embarazo, de acuerdo a las condiciones auscultadas por el médico, de, digamos, situación vulnerable. Entonces ahí sale un examen del médico y, digamos, comunica a la patronal y esa embarazada va ya a su casa, pero no precisamente por una suspensión, sino por estado de vulnerabilidad.
En este caso, ¿el salario que percibe es también del subsidio del IPS, ministra?
Es un poco más que el 50% del salario mínimo, pero no hay mucha diferencia.
Bien, hecha perfectamente la aclaración entonces, porque era una consulta que nos hacían aquí también. Gracias, ministra, que pase un buen día. Mañana vamos a estar atentos a más novedades. Carmen, nosotros continuamos con ustedes allí.
Bueno, gracias, Jenny. Bueno, seguimos nosotras, ministra. Le quería consultar, ministra, ¿qué porcentaje usted dijo que 58 ya pidieron, digamos, las pequeñas, las MIPYMES pidieron exonerarse de multas? De estas 58, ¿cuántos quedarían todavía que no se inscribieron, ministra, o cuántas son las empresas que trabajan, digamos, en la informalidad, si eso tienen datos también?
Bueno, en realidad, Carmen, hay muchísimas MIPYMES informales. Estamos hablando de que hay más de 250.000 MIPYMES en el país, y el 96% de esas MIPYMES son informales. Estamos hablando de más de 200.000 MIPYMES informales. Sí. Entendemos que también hay una deuda histórica, digamos, para con ellas, de verdaderas políticas públicas que, digamos, traduzcan en ventajas la formalidad. Por ejemplo, la ley de creación de MIPYMES, Carmen, establecía una modalidad contractual especial para las MIPYMES. Es decir, si una microempresa quería contratar, podía contratar a un trabajador por el 80% del salario mínimo por 8 horas. Pero esto nunca se llevó a la práctica. Entonces, obviamente, las microempresas que de repente querían contratar 2 o 3 colaboradores podían contratar solo uno, porque no tenían habilitada la posibilidad de utilizar esa herramienta legal que el legislador había previsto justamente para dotar a las MIPYMES de mano de obra, digamos, con cierta flexibilidad. Nosotros desde el año 2019 pusimos en práctica esta modalidad, y bueno, hoy ya es una realidad. Hay varias MIPYMES que están utilizando esta figura o la modalidad contractual del aprendiz, la modalidad contractual del part-time, que como vos sabés también la pusimos en práctica en el año 2020, y la modalidad del convenio de práctica laboral, que también es una figura muy fresca, y sobre todo estas cuatro nuevas figuras contractuales apuntan mucho también, Carmen, no solamente a dotar a una MIPYME de mano de obra, sino también dar oportunidad al joven para su primer empleo, que es generalmente ese primer paso, esa primera experiencia laboral, que generalmente el joven tampoco puede, digamos, dedicar 8 horas al trabajo porque también tiene que estudiar. Entonces, uniendo la necesidad de fomentar el empleo juvenil y la necesidad de dar mano de obra, poder dotar a las MIPYMES de colaboradores capacitados y eficientes, porque obviamente esto va acompañado de toda una política también de capacitación. Entonces lanzamos estas cuatro modalidades contractuales desde el año 2019 hasta ahora, y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito. Está permitiendo a muchos jóvenes conectarse con su primera experiencia laboral, y bueno, con esta primera experiencia no solamente generan ingresos, aprenden, tienen, digamos, esa oportunidad de tener un certificado laboral que luego obviamente les permite acceder a otros trabajos.
Las normas actuales, ¿hacen falta ajustarlas para que estos más de 200.000 empresas que están, digamos, en la informalidad puedan formalizarse? ¿Es el momento preciso? ¿Este es el momento realmente de reestructurar algo para darle oportunidad a estas empresas que es la que creo acoge la mayor cantidad de fuente de trabajo de trabajadores? ¿Y es el momento preciso, gobierno, ministra, para que el gobierno realmente aplique esas políticas de Estado, esas políticas que deben perdurar, que son las verdaderas políticas, las que quedan, ¿verdad? La que venga quien venga, se aplique esa modalidad, ministra.
Bueno, nosotros creemos que es el exacto momento de tomar medidas para realmente dar un salto cualitativo y cuantitativo en la formalización, Carmen. Y por supuesto, hay otras herramientas legales que las estamos trabajando con el IPS, por ejemplo, la inclusión de los independientes al sistema de seguridad social, que si bien es hoy voluntario, es, digamos, no utilizado prácticamente. También el ingreso de los empleadores pequeños, también, o sea, que puedan entrar también los empleadores al sistema de seguridad social, y un sistema y aporte diferenciado para las MIPYMES también, porque las MIPYMES hasta ahora esgrimen no solamente el empleador de una MIPYME, sino un trabajador, que es alto, digamos, el costo del aporte obrero patronal. O sea, esa es hoy una de las principales limitantes para la formalización del empleo de las MIPYMES, ¿verdad? El aporte que tiene que dar el trabajador del 9%, el aporte del 16,5% en total que tiene que dar el empleador. Entonces, se está trabajando en una mesa de trabajo también participativa, es decir, con todos los trabajadores, con las MIPYMES, con los empleadores, a fin de encontrar alguna fórmula que permita, en cierta manera, digamos, disminuir esos costos, pero también un régimen de seguridad social diferenciado, a lo mejor no tan amplio como el que paga el 100% del aporte. Entonces, se está trabajando, a lo mejor no es tan rápido el proceso porque son, como vos decís, reformas estructurales más profundas, pero entre tanto se va trabajando en eso, sí se está trabajando en otras herramientas, digamos, más menos complicadas o más fáciles, como por ejemplo también la disminución del aporte. No sé si estás al tanto que el sector gastronómico, eventos, esos sectores más afectados también tienen una disminución del aporte patronal durante todo este año por el tiempo de pandemia. Eso ha sido también, digamos, un oxígeno importante que sin duda va a traer formalización también, ya que van a poder, digamos, tener acceso, vuelvo a decir, a ventajas, pero bueno, abonando en este año un aporte patronal bastante reducido. Y esas son las cuestiones más de fondo que estamos construyendo a la par de, bueno, sacar el sistema de exoneración de multas, las nuevas modalidades contractuales y otra serie de medidas que sí ya las vamos sacando y nos están resultando de a poco, Carmen, porque ya estamos viendo más inscripciones. Hay muchísimas MIPYMES que se están inscribiendo y pidiendo exoneración de multas, es decir, a la par. Y al inscribirse, obviamente la MIPYME inscribe a sus trabajadores. Eso quiere decir que también ya lo inscribió en IPS, porque para inscribirse en el Ministerio del Trabajo tiene que estar indefectiblemente inscrito en IPS el trabajador. Y bueno, la idea es ir cosechando un poco y contándole a la ciudadanía también los resultados que vamos teniendo en mayor empresas inscritas y mayor número de trabajadores protegidos por el ingreso a la seguridad social.
Ministra, volviendo al tema del trabajador, ¿qué porcentaje, digamos, en principio de la pandemia era, bueno, la información de las empresas que comunicaban, digamos, al ministerio que el cese de las actividades? ¿Cuántas empresas volvieron a retomar la tarea habitual, digamos, y cuántas no?
Bueno, en realidad, Carmen, estamos hablando, no sé si te referís a la suspensión.
Sí, la suspensión.
Ah, bueno, entonces en realidad no es la palabra cese, sino es suspensión de actividades laborales, porque a veces la palabra cese hace
Sí,
que relacionemos
tiene
con
razón.
desempleo.
Sí.
Bueno, la suspensión de contratos de trabajo en el año 2020, en julio, junio, julio, llegó a tener un pico, era de más de 100.000 trabajadores suspendidos. Luego cerramos el año 2020 con unos 10.000 nada más, y comprobando que más de 80.000 habían vuelto a la actividad laboral, porque los números de cotizantes de IPS, que reflejan el número de trabajadores formales, prácticamente se fue recuperando de una manera impresionante. Al cierre de 2020 teníamos solamente una pérdida de 20.000 trabajadores formales en relación al número de cotizantes con el que empezamos el año 2020. Y en febrero de este año, como la recuperación fue gradual, llegamos a cerrar en febrero de este año con el mismo número de cotizantes que teníamos en el año pasado, antes de la pandemia, en enero-febrero. Entonces, eso nos muestra que los trabajadores formales suspendidos en su mayoría volvieron a trabajar, y eso lo dice el registro de IPS. Y por supuesto la cantidad inmensa de comunicaciones de retorno a la actividad laboral que fuimos recibiendo también en el Ministerio del Trabajo, porque como vos sabés, el empleador tiene que comunicar su retorno a la actividad laboral. Entonces podemos decir realmente que la figura de la suspensión de contratos ayudó a sostener el empleo formal, y la mayoría de los trabajadores que estuvo suspendido volvió al trabajo. Uh-huh. Ahora, sí tenemos un aumento de las suspensiones, por supuesto, de este año a partir de las medidas sanitarias de Semana Santa. Ya tenemos unos 15.800 trabajadores nuevos suspendidos de esa fecha hasta ahora, pero estamos esperanzados, Carmen, en que si las medidas sanitarias realmente cesan y se da, digamos, la misma dinámica que se dio el año pasado, con la recuperación paulatina de la economía y del trabajo, vamos a volver a lograr o tener la experiencia de que la mayoría de estos trabajadores vuelva a trabajar y no se desvincule. Entonces, estamos midiendo, estamos trabajando en políticas como la que te mencioné hace un rato, de promover nuevos empleos, de hacer que las empresas del país tengan, dentro de todas, digamos, las limitaciones que nos impone la pandemia, cierta certidumbre al momento de, por supuesto, contratar y apostar a no paralizarse en esta pandemia. Es duro, no es fácil, no es fácil esto, porque sabemos que muchas empresas esperan a ver qué pasa, sí, cómo se va comportando también, no solamente la pandemia, sino las medidas restrictivas. Pero bueno, desde el Ministerio del Trabajo estamos empujando para que esta maquinita, digamos, no cese, y que todos estos trabajadores suspendidos puedan volver en su mayoría a trabajar.
Realmente es duro el escenario para el sector gastronómico, hotelero también. Realmente es un golpe muy duro, un golpe bajo, diría, porque no hay caso, no. El 2020 pasó, el 2021 no hay un panorama, digamos, alentador para ese sector. Es lo que se ve hasta que tengamos las vacunas, ¿no? Y eso es un tema a nivel mundial también muy, muy delicado, ministra.
Bueno, en realidad, Carmen, sí, el sector gastronómico, eventos y turismo, el sector de comercios pequeños también fueron los sectores más afectados, pero también hay que considerar que al cierre del año 2020 hubo un repunte, tuvieron una cierta recuperación, por supuesto mucho menor a la que tenían antes, ¿verdad?, en nivel de ingresos, pero realmente se fue recuperando de a poco, tal es así que según los números del INE, Instituto Nacional de Estadística, hubo más de 100.000 trabajadores que se incorporaron al sector gastronómico al cierre del año 2020. Y eso realmente nos mostró que en el sector terciario, y específicamente en el sector gastronómico, hubo una recuperación paulatina. Ahora bien, obviamente estas medidas restrictivas de disminución de horario, que no es cierre, pero sí disminución de horario, afectan al sector gastronómico sin dudas, y de eventos, y por supuesto son los que más han utilizado la figura nuevamente de la suspensión por un plazo de 15 a 20 días que ya han solicitado, y bueno, hemos sido lo más diligentes posibles para darle esta medida a fin de precautelar el vínculo laboral, que no despidan y que puedan tener, digamos, esta medida que hace que los trabajadores no se queden sin ingresos y los empleadores no tengan que despedir. Ahora, no solamente esta medida, Carmen, sino otras que ellos mismos han solicitado y que ya el Ministerio de Hacienda ha comunicado, ¿verdad? Por ejemplo, la disminución de todo lo que hace a los servicios básicos, las medidas impositivas, el establecimiento del 5% del IVA de alquileres, en fin, una serie de medidas que también se suman al aporte patronal absolutamente reducido de 16.5% al 2.5%. Entonces, son medidas también que las construimos justamente para paliar el impacto negativo que tienen estas medidas restrictivas. Sin duda hay algunas otras, me olvidé de mencionar también la refinanciación de deudas, Carmen, muy importante, tanto las deudas del BNF como la del crédito agrícola también ya ha sido otorgado, y bueno, el ministro de Hacienda muy claramente ha anunciado estas medidas y hemos tenido numerosas reuniones con estos sectores. Hace unos días fue la última reunión que tuvimos, hace 3 días, y realmente ellos valoran, vinieron valorar este esfuerzo del gobierno nacional en estas medidas, y vamos por más. Es decir, hay otros reclamos y bueno, lo estamos también encarando interministerialmente entre varias instituciones, y lo que hace el Ministerio del Trabajo, ellos insisten obviamente en reforzar este plan de protección a trabajadores formales, no cortando, digamos, estos 4 subsidios y manteniéndolos en el tiempo, incluso hasta que termine la pandemia, porque ha sido clave para solventar el gasto más importante que tiene una empresa, que es sin duda su nómina, su personal, y ha sido clave sobre todo para proteger a los trabajadores. Imagínate que más de 58.000 trabajadores ya han sido abonados en concepto de aislamiento, y eso ha permitido que los ambientes laborales no se conviertan en focos de contagio, porque ante la menor duda, ante el menor síntoma, el trabajador es enviado a su casa por el tiempo que el aislamiento dure, y bueno, no queda sin recursos. Ese trabajador cobra durante el tiempo de aislamiento su compensación, y el empleador, por ejemplo, una mipyme, una micro, una pequeña, que ya no puede pagar salario por unos 15 días sin trabajo, también tiene ese sostén del gobierno que, digamos, le compensa al trabajador por el tiempo no trabajado. Es realmente importante para el sector empleador formal, Carmen, y ahí vuelvo a decir la importancia de ser formal hoy más que nunca, porque son los empleadores formales los que tienen estas ventajas, digamos, entre comillas, de protección en tiempos de pandemia. Por eso es que hacemos un llamado importante a todos aquellos empleadores que bueno, digamos, con la figura de la prestación de servicios independientes, pero en realidad, digamos, subyace una relación de subordinación, aprovechen este tiempo y se formalicen. Sin duda vamos a seguir trabajando en construir más ventajas de ser formal, en hacer que, digamos, esto sea lo más llevadero, pero este es el momento de solidarizarse con los trabajadores y formalizarlos. De esa manera, aumentar la protección, no solamente para ellos, sino también para los empleadores, que en este caso tienen un sostén importante del gobierno.
Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un excelente resto de jornada, y mañana también que tenga un excelente día, ¿sí?
Muchas gracias, Carmen. Desde ya, un saludo por el Día del Trabajador, a todos los paraguayos trabajadores, y bueno, pedirles que sigamos trabajando unidos, que no bajemos la guardia en el cuidado, en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, y estemos, sí, muy activos trabajando juntos para salir de esta crisis. Muchas gracias.
Gracias, ministra, muy amable. La ministra del Trabajo con nosotros.